Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Cualquiera de nosotros, como hijos e hijas de Dios que somos, podemos, y con una mano en el corazón, deberíamos elevarnos al nivel de la palabra de Dios. Podemos hacer de esa palabra nuestra palabra y llevarla con uno, en uno, donde sea, donde quiera que uno esté o uno vaya. Marcos 16, por favor. La primera cosa que quiero destacar es que para llevar la palabra de Dios sobre el mundo, antes que nada, la palabra de Dios debe estar sobre usted, en usted. Primero uno hace de esta palabra su palabra y comienza a llevarla a otros lugares fuera de usted, a su gente querida, sus amigos, compañeros, vecinos e incluso desconocidos. En los momentos finales del Señor Jesucristo sobre la tierra, el Redentor daba instrucciones a su equipo de trabajo. Así fue que en Mateo 16 y en el versículo 14, Él les dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales, atención, porque esto es para nuestra época también. Y estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, usted no necesita haber estado en los Evangelios para que estas señales que están aquí le sigan a usted si usted cree. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y pasará qué cosa con los enfermos, sanarán. La instrucción era ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Haciendo eso, cuando la gente creyera este anuncio, serían salvas. Renacidas del Espíritu de Dios, e indefectiblemente, si creían, habría señales que les seguirían. En el nombre del Señor Jesucristo echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, tomarían en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les haría daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Similar instrucción aparece, a donde quiero que por favor vayan ahora, en Hechos capítulo 1, también en los instantes previos a la ascensión del Señor Jesucristo, más o menos unos 10 días antes del día de Pentecostés. En Hechos 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, fíjense en dónde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos iban a hacerle testigos al Señor Jesucristo 10 días después que Él dijo esto, en el día de Pentecostés. Y a partir de ese día, el día de Pentecostés, que fue el día que por primera vez en la historia de la humanidad las personas tuvieron disponible renacer del Espíritu de Dios y manifestarlo mediante el hablar en lenguas, cada vez que una persona habla en lenguas es testigo que es Cristo en esa persona, la esperanza de gloria. Hablar en lenguas es la manifestación externa de la realidad interna de la presencia de Dios en Cristo en usted. Esto es debido a la presencia de Espíritu Santo en uno, que recibe al momento mismo del nuevo nacimiento. Lo normal entonces, damas y caballeros, lo estándar, es que al momento de renacer la persona hable en lenguas. Esta instrucción no era solamente para los 11 apóstoles presentes. De otro modo, hoy no tendríamos el privilegio y la responsabilidad de llevar a cabo esa instrucción, porque ellos ya están muertos. Pero la palabra de Dios, que ellos fueron instruidos a llevar por todo el mundo, no ha muerto. Todavía hay gente en el mundo, todavía hay criaturas en el mundo que no conocen la palabra de Dios. Todo hijo de Dios puede tomar esta instrucción y serle testigo. En Jerusalén, que nos queda lejos a algunos de nosotros, en toda Judea y Samaria, que a mí me queda muy lejos también, y hasta lo último de la tierra, la palabra de Dios sobre el mundo. Ahí mismo, donde está usted ahora, en su lugar. Cada vez que usted decida ser testigo, a los que crean la palabra de Dios que usted les enseñe, les seguirán las señales que menciona Marcos. Desde ya que esto lo incluye a uno también le seguirán estas señales si uno cree. Si es que vamos a llegar con el Evangelio, si es que vamos a evangelizar, debemos esmerarnos en estudiar la palabra de Dios, en hacerla propia y en compartirla con las personas. Usted no tiene que conocerla toda para empezar a hablar. Usted habla hasta donde usted conoce. Hasta ahí usted es responsable, como también es responsable de seguir creciendo en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios y así seguir compartiendo de nuevo hasta donde usted sabe. Cada vez sabe más, cada vez puede compartir más. Uno tiene que poner el alma en este trabajo. Es un trabajo tan digno de llevar la palabra de Dios a las personas. Uno tiene que amar a Dios y amar a las personas para poder hacerlo. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. En ocasiones, cuando una persona que no conoce nada acerca de Dios, alguien se le acerca para hablar, le puede malinterpretar el amor de Dios que uno tiene, porque rara vez se ha visto este tipo altruista de amor antes. Porque nuestra tarea, nuestra comisión como hijos de Dios, es un tesoro que tenemos que hacer disponible a las personas. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, no entre los que se ganan, no entre las personas que creen. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no es Dios, es la imagen de Dios. 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros tampoco. Pablo decía que él y sus colaboradores no se predicaban a sí mismos. Bueno, nosotros tampoco nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esta es la clase de amor que yo digo que hay que tener, que la gente nunca antes ha visto hasta que llega uno de nosotros a hablarle la palabra de Dios. 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro que acabamos de leer en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso entonces predicamos, con toda tranquilidad, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Recuerden, lo que cambió nuestra vida no fue lo que alguien, lo que cambió nuestra vida fue lo que alguien nos habló a nosotros acerca de Dios, su palabra y su Hijo Jesucristo. No fue la vida del que nos habló lo que nos cambió nuestra vida. Quizás la persona fue testigo para nosotros de que había habido un cambio en su conducta desde que conocía la palabra de Dios, en su forma de ser, en su forma de llevarse en la vida. Eso nos atrajo, pero lo que nos cambió fue la palabra que él o ella nos habló. Lo mismo va a ocurrir con nosotros. Eso hace que nuestra vida tenga otro valor. Mateo 28, por favor. Un hermoso registro, Mateo 28. Vamos a leer la primera parte del versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Si uno realmente, el resto del versículo no lo leo porque no hay ningún registro después de este que los apóstoles o los discípulos hayan llevado a cabo esa supuesta comisión que está en ese versículo, y es de dudosa existencia la segunda parte de este versículo. Bien. Si uno realmente ama a Dios y a su palabra, uno tiene la luz verde para avanzar con llegar con esa palabra a la gente, porque ahí lo dice, por tanto id. Pon con una mano en el corazón, realmente. Si alguien tuviera una enfermedad de las llamadas incurables, si usted tuviera el remedio en su casa, en algún lugar de su casa, para esa enfermedad, ¿usted no iría con el frasco corriendo, con el frasco en la mano corriendo para llevárselo? Seguramente usted lo haría si pudiera. La palabra de Dios dice que el hombre natural, bueno, está muerto en delitos y pecados. Si usted tiene la palabra de Dios, entonces usted tiene el frasco en su mano. ¿Qué hace ahí parado? Salga corriendo ya, porque dice que el hombre natural necesita la palabra de Dios porque está muerto en delitos y pecados. ¿Quiere algo más incurable que la muerte en delitos y pecados? Salga corriendo con el frasco ahora. Por eso, primero que nada, entonces es id. Hay que salir de uno e ir. Uno planta y mantiene la palabra de Dios, crece en el conocimiento de la palabra de Dios en uno y luego sale. Cuando hay algo que tenemos que nos gusta, no paramos de hablar de eso. Buscamos desviar cualquier conversación es buena. Cualquier conversación es buena para redirigirla a donde nosotros queremos. Por ejemplo, los padres con nuestros hijos todo el tiempo estamos viendo a ver dónde nos metemos en cualquier conversación que no tiene nada que ver con nuestros hijos y ¡tac!, la redirigimos para hablar de ellos. O de nuestro equipo de fútbol, o del auto, o de la casa, de lo que sea, uno está todo el tiempo redirigiendo las conversaciones para los tópicos que tanto nos entusiasman. ¿Por qué entonces no hacerlo con las cosas de Dios? ¿Por qué no? Si es normal redirigir conversaciones, hablar de Dios, tiene que ser igual de normal, igual de normal. Cuando usted va, ¿se acuerdan que el versículo dice, por tanto, cuando usted va, usted lleva la palabra de Dios y hace discípulos, los bautiza, que básicamente es cuando la persona confiesa lo que dice Romanos 10, 9 y 10, y renace del Espíritu de Dios? Eso usted puede hacer si va, si sale a todas las naciones. Ojo, esto no significa que usted tiene que tomarse un avión y visitar 200 países, aprenderse 100 idiomas. Nada que ver. ¿Cómo hace usted eso? Usted puede participar en la palabra sobre el mundo orando para que Dios continúe abriendo puertas a su palabra en todo el mundo, para que más personas renazcan del Espíritu de Dios. Usted puede hacer eso con oración, pero ir usted y hablar, no sé, si está en algún lugar de Sudamérica y va a ir a Asia, si usted va de vacaciones o va por trabajo, usted va a hablar la palabra donde usted vaya, pero no es que usted es responsable de ir y hablar la palabra de Dios en Asia, si vive en Sudamérica, o viceversa. Es ahí, en su lugar, es su responsabilidad, donde usted esté, donde vaya, en cada rincón de la tierra que usted se encuentre, salga y diga. Estamos ahí en Mateo 28, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 20, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, salimos y hacemos discípulos en todas las naciones. Los bautizamos, es decir, les presentamos la palabra de Dios al punto que puedan renacer, según Romanos 19. No habla de agua. Eso es lo que vino Jesucristo a hacer disponible, el bautismo con Espíritu Santo. Ese es el que nosotros hablamos. Ese es el que nosotros ayudamos a la gente a que tengan. Les enseñamos la palabra de Dios al punto que puedan renacer, según dice Romanos, y luego, como manifestación lógica, normal, estándar, que hablen en lenguas. Les enseñamos que guarden todas las cosas que nos han mandado, y además, el Señor Jesucristo les dice que iba a estar con ellos, y por lo tanto con nosotros, y por lo tanto con quienes nosotros hablemos, todos los días hasta el fin del mundo. ¿No dice la palabra que es Dios en Cristo en mí? Bueno, no mintió el Señor Jesucristo. Está en nosotros. Si vamos a salir con la palabra de Dios al mundo, tenemos que aprender a confiar en la presencia de Dios en Cristo en mí. Siempre está ahí. Primera Corintios capítulo 15, por favor. Acá hay una gran... Está sumarizada. Esto es un contexto singular. No importa, porque de todos modos está sumarizada. la gran verdad de pregonar la palabra de Dios, de evangelizar y enseñar al máximo de nuestras posibilidades y habilidades. Eso es lo que quiero aprovechar de este hermoso registro de 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 1 comenzamos. Además os declaro, hermanos, dice Pablo, por revelación de Dios, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vamos a ver acá una expresión que es os declaro, que viene de una palabra griega que significa os hago conocido, os declaro, os hago conocido. Y luego las palabras acá donde aparece evangelio y predicado son familiares de la palabra griega euangelizo, que está asociada a la palabra evangelizo, evangelizar, evangelio, que básicamente quiere decir buenas nuevas. Fue en su evangelización que Pablo les hizo conocida las buenas nuevas, que ellos recibieron y en lo cual perseveraban. Y ahí perseveraban es una hermosa palabra también, que quiere decir estar firmes, fijo, inmóvil, como el fundamento de un edificio. Buenas nuevas es buenas noticias. Cuando usted lleva el evangelio, lleva noticias buenas a la gente, siempre. El evangelio que Pablo les había declarado era el que había recibido de Dios por revelación, igual que usted. La palabra de Dios es la revelación de él a la gente. Cuando usted lleva la palabra de Dios a la gente, les lleva la revelación de Dios a ellos. Nada ha cambiado. Dejen un dedito ahí en 1 Corintios 15 y pasen conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 1. Esto es muy importante saber, porque no hay diferencia entre el evangelio que anunciaba Pablo, que dice que lo recibió directamente, y el evangelio que anunciamos nosotros, porque está escrito, lo leemos, se lo decimos a la gente, entonces estamos hablando la misma cosa. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él era un hombre, pero no era según él. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. No lo aprendió de Ananías ni ninguno de los otros apóstoles, sino por revelación de Jesucristo. Y gracias a Dios, Dios le reveló, lo escribió y nosotros lo tenemos hoy día. Bien. Igual que nosotros. El evangelio que usted recibió no es según hombre. Se lo pudo haber declarado un hombre o una mujer, pero no es de ellos o suyo, es de Dios. Entonces, uno no tiene que responsabilizarse por lo que dicen las buenas nuevas. Esa es responsabilidad de Dios. Su responsabilidad, la mía, es declarar las buenas nuevas. ¿Se acuerdan donde dejaron el dedo ahí en 1 Corintios 15? Regresemos. Bien. 1 Corintios 15, 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Bien, detengámonos un momento. La palabra de Dios que nos fue predicada, la retenemos con amor, con firmeza, fijos en ella. ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan? Y eso se espera también de las personas a quienes nosotros llevamos esta palabra. Mover la palabra de Dios es una cuestión de familia. La razón por la cual uno puede estar fijo, inmóvil, perseverando con hombres y mujeres que aman a Dios y al Señor Jesucristo es porque a uno le fue declarado el evangelio y se para firme junto a ellos. Ellos creen lo mismo que uno, uno se une con ellos. Es una cuestión de familia. Una cosa importantísima a tener en cuenta al leer este versículo es que una vez que uno es salvo, fíjense lo que dice, vamos de nuevo, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Uno acá daría la impresión de que si no la retiene no es salvo. No, no, no y no. Una vez que uno es salvo, aunque no retenga la palabra que le fue predicada, sigue siendo salvo. ¡Ojo! Hay una inmensa conveniencia para nuestras vidas si retenemos la palabra de Dios haciéndola, poniéndola por obra. Porque es un retener activo, no es un retener pasivo. ¿Cómo retiene usted la palabra? ¿La agarra? No, usted sale con la palabra. Usted la vive en su vida. Entonces la habla también a los otros. Es un retener activo. Pero la salvación es un evento singular, de una vez para siempre. Una vez que uno renace del Espíritu de Dios, uno es salvo y permanece salvo hasta su muerte o el retorno del Señor Jesucristo. Usted no puede des-salvarse. Nadie puede des-salvarse. Eso es una fuente inagotable de agradecimiento al Padre Celestial que nos motiva a retener la palabra que nos fue predicada. No por temor a dejar de ser salvos, porque ya sabemos que no podemos dejar de ser salvos, sino por amor a Dios que nos dio una salvación tan grande, tan grande. Salvo es completo, eso es, completo. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer disponible. No recordar o no perseverar actuando en el hecho que uno es salvo hace vano el propósito práctico de la salvación en usted. ¿Por qué? Porque usted se va a sentar tranquilo en su casa, va a ser salvo y no va a hacer nada para mover la palabra de Dios. Ni sus amigos ni sus compañeros de trabajo sabrán siquiera que usted es cristiano. No va a dejar de ser salvo, pero pierde en el aspecto práctico de haber renacido y beneficiarse con ser un hijo de Dios, pero no deja de ser salvo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo mismo que hoy día enseñamos a la gente. Usted a la gente les dice que las Escrituras dicen que Cristo murió por nuestros pecados, le dice que fue sepultado y le dice que al tercer día resucitó. ¿Hay alguna diferencia en el mensaje? Mismo mensaje, no hay ninguna diferencia. Versículo 9, por favor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven ahí donde dice y su gracia no ha sido en vano conmigo? Bueno, una mejor traducción sería y su gracia no ha sido vacía conmigo. Pues Pablo movió la palabra de Dios, la habló, la ministró, por eso no fue en vano, no fue vacía. Dice que trabajó más que los otros apóstoles. Él hizo algo con lo que recibió de gracia. ¿Sabe qué? Usted haga igual. Usted haga algo con lo que recibió de Dios. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, viejo, y así habéis creído. Se refiere a los otros apóstoles, aquellos que Pablo dice que había superado en su trabajo. Él había sido un líder prominente en Israel. Había sido educado a los pies de un hombre prominente que era Gamaliel, que tenía un nombre que era reconocido por todos. Él perteneció al Sanedrín, que era un cuerpo gobernante de Israel. Pero un día renació en el camino a Damasco. Y a partir de allí su vida cambió. Cuando se hizo hijo de Dios, cuando renació, él trabajó más, él habló más que lo que jamás hubo trabajado y hablado cuando era incrédulo y perseguía a la iglesia de Dios. Lo que hizo Pablo, lo que hicieron los apóstoles, es lo que podés hacer vos. Ese es el así predicamos. Simplemente decir las cosas tal cual son porque las estudiaste de la palabra de Dios, las retuviste, son tuyas, forman parte de tu ser y las compartís con otros como antes lo hicieron con vos. Uno hace disponible la palabra de Dios a las personas y se queda ahí con ellos para ayudarlos a que retengan, que perseveren, que vayan creciendo según su propia voluntad y no la nuestra. Sin prisa y sin pausa, estamos allí para asistir, nos quedamos, les recordamos, estamos con ellos. Es una cuestión de familia. Juan capítulo 8, por favor, en los Evangelios. Cuando uno pregona la palabra de Dios, uno hace el trabajo más digno que jamás hombre o mujer alguna pueda llegar a ser. Uno es colaborador de Dios, es su socio en el negocio de llegar con su palabra a la gente que tiene hambre y sed de Dios. Esa es la razón por la cual pregonamos la palabra, simplemente le somos testigos. Ya sea que la persona a quien usted se la lleva la crea o no, realmente, ojalá la crean todos, todas las personas a las cuales usted le lleva la palabra, pero en verdad es secundario. El primario para usted es declararla, eso es primario, porque esa es nuestra responsabilidad con la gente, que termina cuando la declaramos. No termina ahí en cuanto a nosotros mismos, porque nuestra responsabilidad es creerla nosotros, pero con la gente no podemos creer por ellos. No podemos hacer que una persona crea, pero ciertamente podemos hacer nuestro mejor para ayudarla al máximo de nuestra capacidad, tal que tenga la máxima oportunidad de creer. Por eso yo hablaba de estar ahí, de ayudar y asistir a las personas a las que le hablamos la palabra de Dios. Pero cada persona tiene que creer por sí misma. La gente tiene la libertad de aceptar o rechazar la verdad de la palabra de Dios que hace a los hombres y a las mujeres libres. Juan 8 les había dicho en el versículo 31, fíjense qué maravillosa verdad de la palabra de Dios el Señor Jesucristo estaba enseñando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no se lo dijo a alguien que era incrédulo, a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si no, no, y conoceréis la verdad, si no, no, y la verdad os hará libres. Uno nunca llega a ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo a menos que permanezca en su palabra, que justamente la palabra que Jesucristo había hecho suya era la palabra de Dios. Por eso él podía decir mi palabra, porque era la palabra de Dios, no porque él fuera Dios, sino porque él había hecho de la palabra de Dios su palabra, igual que nosotros. Toda vez que nosotros hagamos de la palabra de Dios nuestra palabra, no nos hace Dios. Somos cada uno que es uno. ¿Entienden? Pero la palabra que hablamos, si es la palabra de Dios y es nuestra palabra, coincide con la palabra de Dios. Jesucristo había puesto la palabra de Dios de tal manera en su ser que la palabra de Dios era la palabra de Él. Por eso podía tener la autoridad y Dios reveló que escribiesen esto que dice acá, que los que permanecían en su palabra eran verdaderamente sus discípulos e iban a conocer su verdad, iban a conocer la verdad. La palabra que hablaba el Señor Jesucristo es la mismísima palabra que hablamos nosotros cuando hablamos la palabra de Dios. Al permanecer, uno es un discípulo, es su discípulo, y entonces uno conoce la verdad, y entonces esa verdad y no otra cosa nos hace libres. Hablamos la palabra de Dios, que es la palabra de Dios que hace a los hombres y mujeres libres. Esa es la palabra de Dios que llevamos al mundo que nos rodea. No hay otra verdad que libere como libera la palabra de Dios a la gente. Esa, damas y caballeros, esa es la palabra que hacemos disponible sobre nuestro propio mundo primero y luego sobre el mundo que nos rodea. Gracias, Padre Celestial, por la simpleza de tu palabra y por permitirnos llevarla al mundo, Padre, al mundo que nos rodea, donde nos encontremos, por abrirnos puertas, permitirnos la situación es tal que redirijamos la conversación a llevarla a tu palabra, para que las personas la crean y tengan lo que nosotros tenemos, y a su vez ellos la puedan poner sobre su mundo, y así, uno sobre otro, todos vamos llevando tu palabra sobre el mundo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.